AM por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar, de proseguir tu revista Tempranito y de mañana. Avanzando contigo en esta mañana de jueves, 11 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. 6 en punto en la mañana, como tú bien dices, comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que les invitamos a que continúen en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reitera el presidente Barack Obama el compromiso de Estados Unidos de seguir enfrentando a agrupaciones militantes como el Estado Islámico. Una compañía española intentará recuperar propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba después del 59. Reacciona la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIPE, al anuncio del presidente venezolano de crear dos periódicos oficialistas. Y las encuestas en Escocia no dan un claro ganador en el próximo referendo sobre una separación de Gran Bretaña.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un discurso transmitido desde la Casa Blanca. El presidente Barack Obama reiteró el compromiso de Estados Unidos de continuar siendo un líder mundial en favor de los principios democráticos y la justicia, dispuesto a continuar enfrentando a agrupaciones terroristas como el Estado Islámico.
Tenemos muchas virtudes y nosotros recibimos con beneplácito nuestra responsabilidad de ser líderes. De Europa a Asia, en África, a capitales en guerra en el Oriente Medio, nosotros representamos la libertad, la justicia y la dignidad. Estos son valores que han guiado a nuestra nación desde el inicio del país. Y esta noche yo pido el apoyo de ustedes de llevar ese liderazgo hacia adelante. Lo hago como comandante en jefe, que no puede estar más orgulloso de nuestros militares, pilotos valientes que vuelan ante el peligro en el Oriente Medio y soldados que apoyan a nuestros socios en tierra. Cuando ayudamos a impedir la masacre de civiles en otros lugares, esto es lo que uno de ellos dijo: debemos nuestra vida a nuestros amigos americanos. Nuestros hijos siempre se van a acordar que hay alguien que sintió nuestra lucha y que hicieron un largo viaje para proteger a gente inocente. Esa es la diferencia que hacemos en el mundo. Y nuestra seguridad depende de nuestra voluntad de hacer lo necesario para defender este país y mantener en vigor en el mundo los valores que nosotros representamos. Ideas que nunca mueren, que siempre van a perdurar a pesar de la destrucción y el odio. Que Dios bendiga a nuestras tropas y a los Estados Unidos de América.
La estrategia propuesta por el presidente Barack Obama para derrotar a los insurgentes del Estado Islámico en Siria e Irak tuvo reacciones mixtas de los legisladores del Congreso.
El republicano Ed Royce, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo que aún queda por ver si después de tantos retrasos y negociaciones, el gobierno desarrolla y ejecuta el compromiso necesario para destruir al Estado Islámico.
Por su parte, el senador demócrata Mark Begich, de Alaska, miembro del Comité de Servicios Armados, dijo que no daba al presidente un cheque en blanco para iniciar otra guerra terrestre en Irak.
Begich, uno de los muchos senadores demócratas que enfrentan una dura reelección en noviembre, agregó que el Congreso debe aprobar cualquier campaña militar más allá de los actuales ataques aéreos contra el Estado Islámico.
Una compañía española intentará recuperar las propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba después del 59. Desde Madrid, Miguel Manrique entrevistó a Jordi Cabarrocas, director de una empresa que pretende acometer esa tarea.
La empresa lleva el año de la independencia 1898 encabezando su razón social, la que continúa como Compañía de Recuperaciones Patrimoniales en Cuba. Una vez haya cambiado el régimen, intentará que se devuelva lo confiscado a sus legítimos propietarios o a sus herederos.
Familias de origen español que ardieron su patrimonio en los momentos iniciáticos de la Revolución Cubana. Vamos a hacer esta misma actividad a éxito y soportando el coste de toda la operación a éxito. O sea que de alguna manera lo que apelamos es a un porcentaje de lo que recuperemos.
La búsqueda es dispendiosa, dado que no existe un censo de confiscados cubanos, y es aquí donde reside lo más arduo de su labor, repartida entre Cataluña, Madrid, norte de España y las Islas Canarias, además de las otras naciones citadas.
Pero entendemos que la recuperación patrimonial es un camino necesario de sentido común para que el país pueda normalizar una situación que de per se necesita una evolución.
La comparación con los antiguos países comunistas de Europa del Este apenas puede existir, puesto que, como afirma Cavarrocas, cada país es un caso diferente. No obstante, el que un inmueble pueda ser devuelto si lo ocupa una entidad estatal.
Nos encontramos con praxis distintas. Por decir un caso, en Polonia, al ser un país muy católico, pues la Iglesia Católica recibió prácticamente en el minuto cero la recuperación patrimonial. Y en otros países, pues a lo mejor han sido en otro tipo de tempo.
Los actuales ocupantes de viviendas confiscadas han adquirido derechos por el paso del tiempo, por lo que la empresa negociaría con el futuro Estado indemnizaciones, como serían rebajas de impuestos en hipotéticos negocios o cualquier otro tipo de arreglo con el demandante.
Exactamente, nuestro reloj es las 6 y 6 minutos de la mañana. En su plan pastoral para el periodo 2014-2020, la Conferencia Episcopal Católica Cubana expresa que las aspiraciones del pueblo cubano son una nación más plural, más participativa y más democrática.
El documento critica a los que confunden la patria con una ideología o con un partido y vuelve a insistir en que el único camino para lograr y sostener las transformaciones sociales que tienen lugar en Cuba es a través del diálogo.
El plan pastoral de la Iglesia Católica Cubana vuelve a criticar, reiterando su tradicional política antiembargo, la política de aislamiento que pesa sobre la isla por parte del gobierno de Estados Unidos.
El documento señala también las restricciones en un cierto número de libertades en los medios de comunicación cubanos y condena las encarcelaciones y hechos violentos contra quienes se manifiesten contrarios a la ideología del único partido gobernante.
No podía pasar inadvertidos en el texto pastoral los indicadores sociales negativos en Cuba, como el envejecimiento poblacional, las altas tasas de migración de los jóvenes y la pobreza material en grandes sectores de la población, entre otros.
La Sociedad Interamericana de Prensa se mostró indignada ante el anuncio del presidente venezolano Nicolás Maduro de crear dos periódicos gubernamentales, en momentos en que el diario El Impulso de Barquisimeto dejará de publicarse la próxima semana por falta de papel y otros insumos.
Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, afirmó que con dicha acción queda demostrado una vez más la bipolaridad del gobierno venezolano en materia de libertad de prensa.
Subrayó que mientras Maduro anuncia en forma desfachatada la creación de nuevos medios oficiales, mantiene una política sistemática y opresiva en lo económico y legal, con la intención de seguir cerrando medios privados e independientes.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que el anuncio de Maduro sobre la creación de medios financiados con dinero de ciudadanos venezolanos es parte del aparato de propaganda con el que continúa cerrando espacios de crítica y fiscalización.
El delegado en Bogotá de las Naciones Unidas para el tema de la paz resaltó el valor de las víctimas de las FARC que están en La Habana y enfrentarán a los líderes guerrilleros solo con la palabra, informa Federico Fulleda.
El coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Holfield, resaltó el coraje y el valor de las personas que han sido víctimas de la violencia de la guerrilla comunista de la FARC para viajar a La Habana y enfrentar a los jefes del grupo sin armas, solo con la palabra, durante una reunión que se realizará en Cuba. El delegado de la ONU para el tema de la paz en Colombia precisó:
por todas aquellas víctimas que han aceptado participar en este proceso, realmente necesita mucho coraje para enfrentar a su víctima, no con una arma, pero enfrentarlo con la palabra, con la verdad, con el sufrimiento, Eso requiere mucho coraje y todos merecen un gran reconocimiento por esto. Y eso tratamos de reconocer en nuestras delegaciones, asegurar que hay víctimas de las FARC, pero también que hay víctimas de otros actores en ese conflicto.
La delegación está formada por 12 personas que han sido víctimas directas de los grupos armados, tanto de las FARC como del ELN y las disueltas autodefensas campesinas de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:10 y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se acercó a la opositora Marina Silva, según una nueva encuesta que simuló una eventual segunda vuelta entre las candidatas.
El sondeo de Datafolha mostró que Silva ganaría el balotaje con un 47% de los votos, contra un 43% de Rousseff.
La consulta dice que Rousseff se impondría con la primera vuelta con un 36% de los votos contra un 33% de Silva y un 15% de candidatos de Aecidos Neves. Las elecciones presidenciales en Brasil se realizarán el 5 de octubre. Exactamente a las 6:11 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 a.m. pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, medicina al día, que atiende por acá Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, Mr. 305 Worldwide Pitbull se une a Gente de Zona. El Eurosatélite te trae los éxitos del viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven radio aficionado que nos escucha en onda corta desde Brasil. Y el flashback te lleva 2009, para que recuerdes el super exitazo de los Black Eyed Peas, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 5 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. Hoy en martinoticias.com, un reportaje especial sobre cómo el cuentapropismo y las medidas económicas en Cuba afectan o benefician a los afrocubanos. Lo que pasa en Cuba y el mundo. A toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha formado en el noroeste de las Bahamas no ha tenido un cambio apreciable en su organización en las últimas horas. Se debe señalar que los vientos del aire superior no son favorables para el desarrollo de este sistema mientras se mueve al oeste muy lento hacia el sur de la Florida. De ser necesario, se enviará un avión caza huracán para investigarlo en horas de esta tarde. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en la costa norte. Ortiz. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Ortiz.
Las noticias deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Anoche el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 32 en el éxito de su equipo de los Rojos de Cincinnati 4-2 ante el San Luis. Pese a ese fracaso, la novena del cubano John Jay y el San Luis se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Precisamente John Jay anoche se fue de 3-1. Brian Peña por el Cincy el Habanero conectó un sencillo. Chapman, quien ahora suma 32 salvados este año, lanzó una entrada ponchó a dos bateadores y el holguinero acumula 51 partidos en forma consecutiva, al menos ponchando a un bateador récord en las ligas mayores. Chapman bajó su efectividad a 2.30. Por su parte, Washington perdió ante el Atlanta 6-2, pero aún así Washington sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En los otros dos partidos, el Baltimore, líder en el este de la Liga Americana, derrotó al Boston 10-6. El Colorado perdió ante los Mets 2-0. Toronto derrotó 11-1 al equipo de los Cachorros de Chicago. Aquí el cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 4 y el habanero ahora acumula 13 carreras impulsadas y batea para 356. El equipo de los Marlins de Miami perdió anoche, en tanto los Yankees derrotó 8-5 al equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yonel Escobar, muy bien, de 4-2 con impulsada, y el cubano americano Chan Rodríguez disparó un sencillo en 3 turnos al bate. Finalmente, el Pittsburgh derrotó 6-3 a los Phillies de Filadelfia. Por Filadelfia, el pitcher cubano, el artemiseño Miguel Alfredo González, anoche lanzó una entrada, le conectaron un sencillo, ponchó a 2 y bajó su efectividad de 18.00 a 9.00, pero estamos hablando de que apenas ha lanzado 3 entradas este año en las Grandes Ligas. El artemiseño Miguel Alfredo, quien firmó contrato con los Phillies de Filadelfia por un total de $12 millones. En el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España, hoy jueves la primera semifinal, Estados Unidos ante Lituania y mañana viernes Francia contra Serbia. Mientras que en boxeo, hoy jueves el cubano Luis Ortiz combatirá en Las Vegas ante el invicto nigeriano Latif Kayode, quien acumula 20 victorias con 16 knockouts. Ortiz, el gramense camagüeyano, se mantiene invicto en el boxeo profesional en 21 peleas, de las cuales ganó 18 por la vía rápida. Este combate será a 12 rounds por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos completos. Así que Ortiz, posiblemente el primer campeón mundial del boxeo profesional cubano en la división máxima. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reitera el presidente Barack Obama el compromiso de Estados Unidos de seguir enfrentando a agrupaciones militantes como el Estado Islámico. Una compañía española intentará recuperar propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba después del 59. Reacciona la Sociedad Interamericana de Prensa y al anuncio del presidente venezolano de crear dos periódicos oficialistas. Y las encuestas en Escocia no dan un claro ganador en el próximo referendo sobre una separación de Gran Bretaña.
Y pasamos con nuestro segmento de Medicina al Día. Adelante, Lucy, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca de las razones por las que bajan las plaquetas. Las plaquetas son parte de la sangre que tienen como misión que la coagulación de la sangre sea adecuada y de esta manera la circulación sanguínea del cuerpo sea óptima. Las plaquetas coagulan la sangre cuando hay una hemorragia en el cuerpo, pero también evitan que se formen coágulos que pueden obstruir las arterias. Es importante medir el nivel de las plaquetas en la sangre, ya que si bajan más de lo normal, estamos frente a alguna enfermedad. Una persona puede tener entre 150.000 y 450.000 plaquetas. Si tiene menos de este nivel, es porque hay en el cuerpo algún problema, sobre todo una afección fuerte. Los riesgos para la salud de tener los niveles de plaquetas bajos en la sangre son un sangrado anormal, y puede ocasionar también hemorragias internas. Las bajas de plaquetas se pueden ocasionar por la deficiencia de vitamina B12, las infecciones por dengue, infecciones por bacterias como el virus del VIH, enfermedades como anemia aplástica, leucemia en la media ósea, cirrosis hepática. Los tratamientos de quimioterapia por lo general también baja en las plaquetas. El tratamiento de aumentar el nivel de plaquetas en la sangre dependerá del origen que provoca su descenso. Es posible que simplemente con un poco de vitamina B12, con una dieta adecuada, se pueda revertir este conteo anormal. Pero es importante acudir al médico especialista si se detecta el bajo nivel de plaquetas. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los científicos están trabajando para producir una energía más barata y eficiente. En el Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Golden, Colorado, el Dr. Mark Mijos dirige un programa utilizando una tecnología llamada concentración de energía solar. Toman energía del sol y la convierten en térmica. El calor mueve una turbina, generando electricidad que puede abastecer a miles de hogares. Usando gran variedad de espejos o lentes, concentran la energía del sol en regiones muy soleadas de España y del sureste de los Estados Unidos. La almacenan dentro de un tanque donde hay millones de galones de sal fundida que alcanza hasta 400 grados centígrados y que retiene el calor del sol. La ventaja significativa es que aunque el día esté nublado, pueden seguir sacando energía del almacén térmico y generar electricidad. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 21 minutos de la mañana y vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicí, desde San Luis, pasando por Torrientes, Matanzas, por Báez, allá en Villa Clara, no muy lejos de Placeta, por Puerto Padre, sí señor, por San Germán en Holguín y en el mismo Holguín, la ciudad donde Orlando nos presta su atención.
Pues sí, señor, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five en el día de ayer fue el 3. 13, 21, 31 y 33.
Bueno, si vamos a comenzar la Copa en el 3, es Marinero, que lleva días saliendo ya. Como tres días seguidos saliendo el Marinero.
Cuidado con el Marinero, sí, ese a la vista.
El 13 es Pavo Real, el 21 Majá, 31 Venado, que salió ayer también, y el 33 Tiñosa, que hace días que no la sentía, no la veía la Tiñosa volando.
Ay, es Tiñosa. Terrible. Sí. Bueno, nos vamos al Play 4 y en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 4128-4128. En el sorteo de la noche, 0187-0187. Y en el Cash Tree en la tarde, fue el 618, el 618 se convirtió en la centena ganadora. Y en la noche, 979. Alrededor, antes de cerrar el segmento de las 8:30, estaremos repitiendo
sí,
los números ganadores de la lotería.
De verdad.
Y fíjate, quería mencionar el fallecimiento de un actor recientemente, creo que fue, sí, en el día de ayer. Es un actor que muchísimo recordamos, Richard Kiel, y este señor le decían Tiburón, ¿te acuerdas? En las películas de James Bond, aquel hombre gigante que tenía, le habían puesto pues una prótesis de dientes como de metal que tanto nos imponía.
Sí,
y se convirtió en uno de los villanos más recordados del cine. Hizo varias películas de James Bond, hizo The Spy Who Loved Me, El Espía Que Yo Amé, trabajó en Moonraker, dos películas de James Bond que hizo Roger Moore, así que trabajó en tres películas de James Bond, pero también lo vimos en otras películas de acción, en películas de terror. Era un hombre realmente gigante. Recientemente falleció en el día de ayer allá en California a los 74 años, sí. Medía 2,20 metros.
Sí, era alto.
Y fíjate que la semana pasada tuvo una fractura de una pierna.
Sí.
No está claro todavía, en las noticias no aparece que esto haya contribuido a su fallecimiento. Precisamente este próximo sábado iba a cumplir 75 años.
Bueno, se nos fue el tiempo, son las 6:24 de la mañana. Quería saludar a un señor que se comunica por el Twitter de Islas Canarias Español, desde Islas Canarias, Alberto Iglesias, que nos está escuchando en este minuto ya en Islas Canarias. Sí, señor, tantísimos cubanos descendientes de canarios que tenemos allá en la patria. Así es,
muchísimos cubanos.
Las primeras manos blancas que cosecharon, laboraron la tierra cubana fueron los canarios, sin lugar a dudas.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves, septiembre 11 del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por sus cartas, por tratarse de comunicar a través de las redes sociales. Es bien importante, pues, saberles que los tenemos del lado de allá. Así que son las 6:30 y mantengan la sintonía para que estén bien informados.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Estudio de Centro Independiente Canadiense advierte de la amenaza que representan Cuba, Venezuela e Irán para América del Norte. Entrega al Congreso de Estados Unidos 3 medallas de oro que honran la memoria de los caídos en los atentados del 11 de septiembre del 2001. Afirma el gobierno de Colombia que las FARC han perdido el 26% de su capacidad armada. Y la Unión Europea no logra llegar a una decisión sobre la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Centro para una Sociedad Libre y Segura advierte de la amenaza que representan Cuba, Venezuela e Irán para América del Norte.
En el informe Canadá en Guardia, evaluando la amenaza de seguridad a la inmigración de Irán, Venezuela y Cuba, el centro pone de relieve los intentos de violar el sistema canadiense.
El reporte examina el papel de Venezuela como puente para el acceso encubierto de extremistas de Irán y otros países de Oriente Medio a Canadá. También analiza el uso del intercambio cultural y otras estrategias para ganar apoyo para estados patrocinadores del terrorismo.
El Centro para una Sociedad Libre y Segura, con sede en Washington, ofrece recomendaciones preliminares para el fortalecimiento de la inmigración de Canadá y el sistema de seguridad nacional.
Entre los puntos más importantes destaca que Irán está colaborando con Venezuela y Cuba para explotar las grietas en el sistema de inmigración canadiense.
La vinculación con Cuba proviene del hecho de que el régimen de Castro es el que maneja los sistemas de documentación de Venezuela, incluso desde La Habana.
En otras noticias, los activistas Danielis Rodríguez Morejón, Eduardo Pujols Valladares y Rigoberto González Vigúa, que visitaron Madrid y Ginebra, invitados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fueron retenidos por más de 4 horas en el aeropuerto de La Habana y sometidos a un riguroso registro. Para hablar al respecto, desde la capital española, Enrique de Usá pudo establecer comunicación en la isla con el abogado independiente González Vigúa.
Durante el cacheo, los integrantes del equipo le fueron confiscadas propiedades, entre las que se encuentran libros, por considerarlos documentos contrarrevolucionarios, como los principales tratados internacionales de derechos humanos, editado y distribuido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El abogado independiente Rigoberto González Vigoa nos dijo desde Cuba que los estaban esperando.
Y cuando Daniel le entregó el pasaporte, ya le dijeron, ¿usted hizo alguna denuncia de que perdió un documento? Una traba, ¿eh? Apártese para el lado. Y ya cuando pasé yo, el oficial de la seguridad estaba ahí mirando la pantalla y entonces el de la aduana lo miró y le dijo, no, es un error, porque ellos no quieren aparentar nada ante nadie. No, es un error de sistema. El oficial que estaba ahí de la seguridad, con el poquito que en la mano, diciéndole que eso era un error de sistema, porque ya le estaba dando una señal, porque parece que nosotros teníamos una clave para cuando pasaron. Ya nos apartaron con todos los gustos. ¿Tú te imaginas revisar pieza por pieza de ropa, los bolsillos, los dobladillos, en todas partes, una por una, todos los bolsillos de los bolsos y todo aquello lo miraron todo al revés, completo? Bueno, yo te voy a dañar el documento que me dieron de comisa, pasártelo para allá.
Los tres integrantes de la comitiva participaron en Ginebra en la reunión del grupo de trabajo para la detención arbitraria que trató el tema del derecho a impugnar la detención y en reuniones informativas con miembros de los equipos de los relatores especiales para la libertad de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión y con ejecutivos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Observatorio en Madrid llama la atención sobre estas actuaciones arbitrarias y recuerda que Cuba, como miembro del Consejo, está en la obligación de promover y proteger estos derechos humanos. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
El Congreso de Estados Unidos entregó tres medallas de oro que honran la memoria de los caídos en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Este jueves se cumple el 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. Siguiendo lo estipulado en la Ley de los Héroes Caídos el 11 de septiembre, se forjaron tres medallas en honor de los grupos de individuos que perdieron la vida como resultado de los atentados. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se refirió a lo que simboliza la Medalla de Oro del Congreso. Ese día consistió de muchos sacrificios, del cual emergió un espíritu, una unidad representada en la medalla que hoy otorgamos a cada miembro. Desde el comienzo, el Congreso ha otorgado la Medalla de Oro en reconocimiento de acciones extraordinarias. Los primeros que la recibieron fueron George Washington, John Paul Jones y Andrew Jackson, entre otros. No hay reconocimiento más alto que podamos otorgar. Una medalla será para quienes murieron en el vuelo 93 en Pensilvania, las otras dos para las víctimas en Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington, informó Alejandro Escalona.
Exactamente a las 6:35 y líderes de la comunidad musulmana en Estados Unidos condenaron en Washington la violencia extremista del grupo militante Estado Islámico y anunciaron un plan para revertir su ideología de odio.
Los dirigentes religiosos honraron el miércoles a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y los líderes musulmanes se proponen contrarrestar el extremismo con programas y la cooperación con las fuerzas policíacas para evitar que las personas apelen a la violencia.
Mohammad Magid, imán de la sociedad musulmana del área de Dallas, en el estado de Texas, afirmó que los líderes religiosos estarían en la vanguardia del combate promoviendo programas, clases y sermones sobre el tema de la ideología de odio.
El imán subrayó que la narrativa del Islam es la enseñanza de la paz, el amor, el cuidado y salvar vidas, no destruirlas.
En otras noticias, la fiscal general de Venezuela pidió mantenerse alerta ante la violencia que azota al país. Tenemos en Caracas a Carolina Alcalde.
Durante una actividad denominada Encuentro Nacional Prevención y Seguridad Ciudadana, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, reconoció que han observado una exacerbación de la violencia en el país y se refirió a una serie de crímenes que han generado conmoción entre los ciudadanos ante la brutalidad con la que han sido cometidos. Durante las últimas semanas, organismos de seguridad han hallado cuerpos desmembrados y se han registrado casos como el de un joven que, tras asesinar a sus padres, decidió suicidarse.
La presencia de una serie de antivalores, reflejados como, por ejemplo, en la extrema e inusitada violencia de los recientes hechos delictivos. Indudablemente que yo pondría como primer lugar en la incidencia en esto es el ataque que le tienen al Estado venezolano, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Tenemos que encender las alarmas y buscar soluciones que permitan minimizar la ocurrencia de delitos, pues de no ser así, se hará casi imposible la convivencia pacífica.
Entre tanto, a juicio de Miguel Rodríguez, ministro de Interior y Justicia, un fenómeno social como la inseguridad no puede limitar limitarse a tener una solución policial. Aseguró que debe ser derrotado el concepto de que el problema de la violencia y la delincuencia se resuelve con mayor presencia policial. Un informe de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia sostiene que en el 2013 la violencia criminal cobró la vida de 24.763 personas, una tasa de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Datos que desmiente el gobierno, que mantiene que la cifra fue de 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Carolina Alcalde, Caracas.
El gobierno de Colombia dijo este miércoles que las FARC han perdido el 26% de su capacidad armada y atraviesan por una de sus crisis militares y económicas más difícil de los últimos años.
El saldo divulgado por el Ministerio de Defensa señala que en ese periodo fueron neutralizados, entre muertos, heridos, detenidos o desmovilizados, 11.727 integrantes de las organizaciones al margen de la ley, entre ellos 57 jefes de la FARC, y se incautaron 235 toneladas de cocaína.
Los datos fueron presentados por el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Juan Carlos Salazar, durante una reunión con autoridades del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Son las 6:39 de la mañana. Bolivia promulgará una ley en la que se reduce la edad de jubilación para trabajadores del sector considerados de alto riesgo o insalubres. Jorge Orellana informa.
Los trabajadores de los sectores considerados de alto riesgo o insalubres se encuentran satisfechos con el anuncio del gobierno boliviano de promulgar una nueva ley que reduce la edad de jubilación. La ley 065 es la primera norma de su clase consensuada entre un gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Bolivia disminuye la edad de jubilación de 65 a 58 años de edad para los hombres y hasta 55 para las mujeres que tengan tres o más hijos. El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, señaló que el proyecto de ley de reducción de edad para trabajos insalubres permitirá a un obrero reducir hasta los 50 años la edad de jubilación de acuerdo con el trabajo que realice y previa evaluación de una comisión técnica. Por su parte, el ministro Luis Arce señaló:
no existe necesidad de buscar un financiamiento adicional, sino todo ya estaba calculado en la primera etapa de la ley.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Los enviados de la Unión Europea no alcanzaron una decisión sobre la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia por su implicación militar en la guerra en Ucrania, y se reunirán de nuevo el jueves, dijeron diplomáticos del bloque.
Las fuentes sostuvieron que aunque Alemania está presionando para implementar las sanciones, otros países del bloque quieren esperar debido a que el cese de fuego en Ucrania sea mantenido.
Algunos países están pidiendo tiempo, dijo en Bruselas la ministra de Relaciones Exteriores de Italia, Federica Mogherini, y quien será la nueva comisaria de Política Exterior del bloque, aunque no aclaró cuáles son esas naciones.
Diplomáticos de la Unión Europea con relaciones cercanas con Rusia, tales como Italia, Austria y Finlandia, no quieren adoptar nuevas sanciones.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, pidió que se avance con las sanciones, destacando que las medidas podrían ser suspendidas más adelante si se mantiene la paz en Ucrania. Se espera que las medidas sean adoptadas el viernes.
Bien, son las 6:41 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes, continuando nuestra cita de hoy jueves tempranito y de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Rava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre la banda irlandesa U2 y dedicaremos gran parte de nuestro programa al 13º aniversario del 9-11.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Para mí la de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Meisí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicado a unos 800 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde, continúa mostrando signos de organización. Este sistema ya presenta un amplio patrón de nublados y lluvias y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve en un rumbo cercano al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas dispersas más frecuentes en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero un mar tranquilo en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seis 6:45 de la mañana, noticias deportivas, resultados de las grandes ligas, quizás hasta buceo. Sí, señor, con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. El joven pelotero cubano Yasmani Tomás ya recibió el permiso del Departamento de Estado, uno de los requisitos que se le piden a los peloteros cubanos para poder firmar un contrato como pelotero profesional aquí en Estados Unidos, o sea, para el Big Show. El jardinero de San Miguel del Padrón, de 24 años, sin embargo, aún no ha recibido el estatus de agente libre por las Grandes Ligas, lo que le permitiría ser contratado por algún equipo de las Grandes Ligas. De acuerdo al reporte de los cazatalentos, Tomás es un pelotero de mucha fuerza y, según se exhibió en competencias internacionales, tiene una alta tendencia a poncharse. En junio pasado se reportó que el habanero Yasmani Tomás se había fugado de la mayor isla de las Antillas. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, últimamente, tanto Castillo el Avileño como el Cienfuero Pitu Abreu recibieron contratos de 72.5 millones y 68 millones respectivamente, pero ahora se dice de que Yasmani Tomás pudiera convertirse en el primer cubano en toda la historia en firmar un contrato de 100 millones de dólares. Y con ese talentazo, creo que se merece esa cifra, 100 milloncitos para el muchacho de allá del reparto Juanelo, en San Miguel del Padrón, Tomás.
Yo no sé si esa palabra de 100 millones pudiera llegar para un pelotero, pero llegó uno de 72. Cuando llegó Abreu, tomó 68, eso es imposible. Para mí era imposible, después 72. Ahora pudiera ser, pero si ese poncha tanto, yo dudo que esos 100 millones Vaya, ojalá que le den 30 o 40 millones, que eso es un dinero fuera de serie en este momento para cualquier pelotero que venga de nuestra isla. Ahora, sí te puedo decir que los peloteros cubanos, no importa la época, el año y la clasificación que juegue, se desarrollan rápidamente jugando cualquier béisbol. Así que vamos, pues, vamos a ver, ojalá que le den buen dinero, pero lo que más vale es de Demio, la oportunidad de salir del país. Y yo te voy a decir una cosa, yo leí una cosa, que el gobierno de Cuba está dando permiso a los pelotos.
Gracias, Guajiro. Y ayer miércoles el equipo del Baltimore se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana al derrotar a los Medias Rojas de Boston, el actual campeón del Big Show, 10-6. Lo ganó el taiwanés Chen, que ahora acumula 15 victorias con 4 derrotas. El cubano Giovanni Céspedes de Campechuela en Granma se fue de 3-0 con una anotada y bajó a un promedio ofensivo de 261. Por último, los equipos de Francia y Serbia avanzaron a una de las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en España. Francia superó ayer a España 65-52, en tanto Serbia eliminó a Brasil 84-56. Ahora Francia contra Serbia, y en la otra semifinal jugarán los equipos de Estados Unidos y Lituania, precisamente hoy jueves. Por último, anoche el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 32 en la victoria del Cincinnati 4-2 ante el San Luis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estudio de Centro Independiente Canadiense advierte de la amenaza que representan Cuba, Venezuela e Irán para América del Norte. Entrega al Congreso de Estados Unidos 3 medallas de oro que honran la memoria de los caídos en los atentados del 11 de septiembre del 2001. Afirma el gobierno de Colombia que las FARC han perdido el 26% de su capacidad armada. Y la Unión Europea no logra llegar a una decisión sobre la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Fíjate que antes de entrar a comentar la noticia que tenía prevista, quiero mencionar dos efemérides del día de hoy para que no se me queden en el tintero. Uh-huh. Una de ellas es el nacimiento de un día como hoy en el año 1911 de Bola de Nieve, Ignacio Villa. Mira ese eso. Cantautor y pianista
guanabacoense.
Sí, señor. Que tanta gloria nos dio y que tantas cosas maravillosas nos regaló. Sí. Que murió, por cierto, en el año 1971 y nació un día como hoy en el año 1911, Bola de Nieve. Y también recordar, aunque sea pues brevemente, a Andy Whitfield, el actor galés, que murió un día como hoy en el año 2011. No sé si lo recuerdas, muy joven, tenía 30 y tantos años. Este fue un hombre que las apariencias engañan, ¿verdad que sí, amigo mío?
Bueno, definitivamente las apariencias engañan.
Porque este muchacho tan joven, tan vital, con aquella serie de Espartaco, un hombre con una presencia física extraordinaria, con una agilidad y que con solo 30 y tantos años y que se veía en plena forma, muere de cáncer de un linfoma. Un día como hoy, en el año 2011, Andy Whitfield, que había nacido en el año 1972 y que fue espectacular en aquella serie de Espartaco.
Hablando de serie, no sé si tú seguiste la serie Juego de Tronos, Game of Thrones.
Sí, yo la vi.
De HBO.
Todas las temporadas.
No me digas. ¿Sabes que yo estoy mirando? Yo me pasé el fin de semana mirando en casa, porque tú vas a HBO, vas hacia atrás, hacia lo que está en on demand, y puedes ver cualquier serie que haya pasado. Ajá. Y empecé a verlas y es una cosa que es como un vicio, que cuando termina tiene que ver la continuación. Me he pasado todo el fin de semana mirando esa serie, que es fabulosa. Y quiero decirte algo interesante, que vestuario, escenografía, eso costó unos cuantos pesos.
Bueno, de hecho,
inversión de millones de dólares.
De hecho, cuando se han hecho las entregas de los premios Emmy, que son los que corresponden a televisión, esa serie ha arrasado durante todos últimos años con muchos premios, excepto en esta última entrega de los premios Emmy, que precisamente sí se llevó muchos premios, pero todos fueron de ese tipo, de escenografía, de vestuario, no de actuaciones, de libreto y esas cosas como se le había llevado en años anteriores.
La serie es espectacular.
Sí, es una serie que data de hace unos años. Yo sí la he visto, la he seguido.
Es un juego de tronos, definitivamente es un juego de ajedrez.
Efectivamente.
Donde están todos luchando por el trono del centro, o sea, vienen de distintos lugares, es un mundo, digamos, en ciencia ficción. Podemos decir que es ciencia ficción, donde hay reyes de distintas zonas, norte, sureste y oeste, puntos cardinales, y van entonces a luchar por lo que es el centro, que es el reinado más importante, ¿no?
Así es.
Hay una muchacha con tres dragones, hay una serie, y una serie de cosas internas interesantísimas.
Así es. Pues sí, vamos a ver cuando viene pues la próxima temporada. Hay muchas series de televisión que se tardan, terminan y comienzan en el próximo año.
Estoy esperando que empiece de nuevo The Walking Dead, que yo la seguí, la vi completa la primera parte, que terminó, pues voy a esperar como que empiece de nuevo la otro.
Pues sí, otra que volvió, que comenzó la semana pasada, la temporada fue la de Broadwall Empire. ¿Cómo se llama, Teudy, en español? Teudy siempre me lo dice.
Es el Imperio de Atlantic City, de los casinos.
Sí, efectivamente. Esa pues ya comenzó desde la semana pasada la nueva temporada, que anuncia que es el cierre.
Sí, muy bueno.
Que ya no va a haber más ninguna de ellas. ¿Y sabes qué? Que allá en nuestros hermanos en la isla, de una manera o de otra, pues reciben esos videos y siguen esta serie. Están también informados de estas series como nosotros. Se las prestan, hay casas que las exponen y la gente va como si fueran cines, de una manera particular, ¿no? Algo de cuentapropismo. Sí, sí, sí. Pero de esa manera les llega a ellos todas estas series.
Bueno, nos queda un minuto todavía, Lucy.
Bueno, pues aprovecho para decirles que el rey Juan Carlos, que ya habíamos comentado la semana pasada que se divorcia de Sofía, pues nada más y nada menos que se va a casar con su amante, alemana Corina San Wittgenstein. Hay que, ya tú sabes, ponerse fuerte para decir el apellido, una vez que se divorcie de la reina Sofía. Esto fue lo que publicó, por supuesto, hay que agregar que esto lo dijo una revista italiana, que por cierto, Italia fue la que dio la primera noticia del divorcio del rey y la reina, el antiguo rey y la antigua reina de España, porque ya la monarquía, él cedió pues la corona a su hijo. Así que vamos a ver, cuando abdicó al trono español, ¿te acuerdas? A favor de su hijo Felipe VI.